Bienvenidos al podcast Annabalaina, el podcast literario, el podcast sobre libros, relatos, cómics y otras historias similares. Bienvenidos al cuarto episodio de este fanfic del Ministerio del Tiempo titulado Aguas Profundas. En el programa anterior, en el episodio anterior, teníamos que los miembros de la patrulla, o los miembros de las patrullas, por un lado Ernesto e Irene, por el otro lado estaban Amelia, Julián y Alonso, estaban entre Madrid, Bilbao, Irixoa, y luego había otros personajes que estaban apareciendo en Monfero y en Oxestal, en Monfero, y también en un lugar de Ourense. Entonces la cosa quedaba ahí, quedaba la tensión ahí de qué pasaba, quién eran esos personajes que se reunían ahí en Ourense, quién era ese profesor nuevo que aparecía en el colegio de Oxestal, cuál era el truco que iban o que estaban utilizando Amelia, Alonso y Julián para intentar ponerse en contacto con el niño aquel que habían conocido en un principio. Ahí era lo que, o eso era lo que más o menos estuvimos viendo en el episodio anterior. En este nuevo episodio, pues volveremos a retomar ese camino por diferentes lugares, pues por Irixoa, por ¿qué más sitios? Bueno, sobre todo por Irixoa, Irixoa y tal vez Monfero. Pero, bueno, y Madrid. Irixoa, Madrid y Betanzos, sobre todo. Así que yo espero que estéis interesados en este nuevo episodio y que os guste. Por otro lado, ya os digo que se ha creado una lista con los episodios en iVoox, con lo cual, en esa lista, si entráis en la lista o creáis un acceso directo en vuestros equipos a esa lista, pues podréis seguir estos programas de forma más directa y más rápida, y no a lo mejor tener que buscar entre quizá otros programas y otras cosas que se vayan subiendo pues en Facebook o en Twitter, ¿vale? Entonces estad atentos ahí. Y a ver, también, sí, decían que os recordáramos algunos libros. En el episodio anterior, en la despedida, Hinoko os recordó pues unos cuantos libros. Yo hoy os recordaré también otros cuantos libros más. Porque al fin y al cabo, una de las cosas que hacemos aquí pues es dar a conocer libros. Aparte de estos relatos, pues también dar a conocer libros. Espero que el episodio de hoy os guste. Empezamos el episodio de hoy. Irixoa, 1 de febrero de 1989. Miguel iba con su bocadillo de chocolate a O Pazo, donde estaba el edificio del concello de Irixoa. Llegó a la altura de la casa de la familia de Pedro, y antes de que llamase, la madre de este le dijo: «Miguel, Pedro termina de salir con la bicicleta. ¿A dónde vais?» «Posiblemente hasta las pistas de baloncesto o el campo de fútbol». «Vale, vale, no volváis muy tarde», fue lo que dijo la madre. Cuando llegó frente al ayuntamiento, se encontró con Cristina y Yolanda. Cristina estaba tocando la guitarra en ese momento. «¡Hola, Miguel! ¡Espera un momento!», gritó Yolanda. Miguel se acercó, dando un mordisco al bocadillo, mientras escuchaba los acordes de la guitarra que Cristina tenía en sus manos. «Pedro dijo que esperases aquí con nosotras. Va a buscar a José Antonio a casa. Seguro que no ha terminado los deberes. Yo los hice por el recreo en la biblioteca del colegio casi todos. Así en casa no he tenido tanto trabajo. ¿No te parece que suena bien esa melodía?» Cristina levantó la cabeza. «¿Lo dices en serio?» «Siempre hablo en serio. Me gusta cómo sonaba. Es más, se me hacía familiar. Es que estaba intentando tocar la melodía de Érase una vez el hombre. Mi hermana Elena toca un montón de ellas. A propósito, ¿no habéis visto unos turistas por aquí sacando fotos?» «No, no los hemos visto. ¿Cómo eran?» dijeron ambas. «Dos hombres y una mujer. Un hombre con cabello largo, atado en coleta y bigote. El otro con el pelo y el rostro que me recordó a Curro Jiménez. Y la mujer joven, de la edad de la hermana mayor de Cristina, creo yo. Muy guapa». «¿Quién?» dijo Pedro, apareciendo de improviso. No lo habían visto llegar. «¿Te refieres a la hermana de Cristina o a la mujer que viste?» «Ambas lo son, pero me refería en este caso a la que acompañaba a los dos hombres. Creo que Sergio los vio cuando estaba en la gasolinera. Entraron en el bar del cruce y José Antonio no puede venir». «Ok, ¿qué hacemos?» «Chicas, vais a estar aquí». «Sí, bueno, luego estaremos dentro en la biblioteca». «Tengo una idea. ¿Por qué no vigilamos a esos turistas?» En un momento tenía 4 walkie-talkies en la mano, dispuesto a repartirlos. Irixoa, 1 de febrero 1989. Sombras se ocultaban en las colinas aledañas y lugares próximos a Irixoa. 7 pudieron verse por parte de un joven que como un rayo se ocultó. 7 se separaron en 2 grupos. Mientras en el pueblo, Amelia, Alonso y Julián caminaban hacia el Pazo cuando se encontraron con el niño que vieron leyendo en el prado, no lejos del cuartel. «Hola otra vez», dijo Julián. «¿Qué estás haciendo? Tienes un walkie muy chulo». «Hola», respondió Miguel. «Me lo ha dejado un amigo para jugar a policías y ladrones un rato». «Eso está bien. ¿Quiénes son los ladrones?» «Va, nos los inventamos. Faltan compañeros y no podemos hacer grupos». «¿Puedo hacerte una pregunta?» dijo Amelia. «Sí, ¿por qué no?» respondió. «¿Cómo te llamas?» «Nosotros somos Julián, Alonso y yo, Amelia. Mi nombre es Miguel, Miguel Ángel. Bien, Miguel, ¿habéis visto a algún ladrón potencial? Tal vez. Elegimos coches y personas a seguir al azar. Así que hasta podrían ser ustedes. Entonces escogéis gente extraña, gente extraña, dijo Alonso. ¿Habéis visto a alguien además de nosotros? No sé, yo no. Espera, le pregunto a los otros. Durante unos minutos se escucharon los allí presentes una conversación por walkie-talkie. Miguel decía que tenía controlados tres y preguntaban si veían a alguien más. Sergio me ha dicho que Eduardo vio a siete extraños que se separaron cerca de Ofía y tal. Unos marcharon en un coche cara a Oxestal y los otros se metieron por una de las pistas que hay a la derecha. ¿Dónde os encontrasteis? En la gasolinera. Estoy comprando pilas. Ok. Irixoa. 1 de febrero 1989. Javier había ido a jugar al fútbol con unos amigos de Aviña al colegio de Oxestal, en Monfero. Ganaron. Parece que les has traído suerte a estos paquetes, había dicho uno de los contrincantes. Suerte. Sabía que eso no era así. Mientras pedaleaba, Javier frunció el ceño. Algo le había llamado la atención en el descanso del partido. Una conversación que intentó seguir como si una radionovela de misterios se tratase. Lo escuchado lo había desorientado. La sorpresa ante las palabras se marcó en su mirada. Al parecer, comentaban compañeros que habían visto a don Ángel, el profesor joven que desde hacía un par de años daba allí clase, recorriendo los bosques entre Vilarboy y Aviña, Oxestal y el monasterio de Monfero, o incluso alguna vez por la ruta que seguía el bus escolar que recogía a los niños en Irixoa y subía por la carretera hacia Villalba para después torcer hacia Monfero. Siempre lo veían embozado, con una gruesa capa verde que le llegaba a los pies. Pensaba en ello mientras pedaleaba. No hacía mucho también había visto a una mujer de mántaras haciendo algo parecido. En ese momento se dio cuenta que más adelante se movía algo cerca de la carretera, en dirección a Irixoa. Javier soltó una exclamación de sorpresa. Era precisamente don Ángel. «Disculpa, chico», dijo don Ángel. «Parece que te asusté un poco». «Oh, no, solo ha sido una sorpresa». «Yo soy Ángel Barreiro, soy profesor». Javier le miró. Su rostro mostraba cierta perplejidad ante esas palabras. «Profesor, disculpe, pero pensaba que serías cualquier cosa excepto eso, por las pintas que lleva. Suerte que le he visto en el colegio, aunque no me da clases a mí». «Perdona mi aspecto», dijo don Ángel, «pero es que me gusta El Señor de los Anillos, de Tolkien, y como un Dunedain me gusta salir por los bosques. Es sano pasear, y suelo practicar un poco de rastreo, de rastrear animales, y hacer recorridos entre dos puntos usando un mapa y una brújula».
Un momento.
¿Qué lleva el hombro junto a la mochila?», preguntó Javier. Don Ángel le miró extrañado. «Llevó un telescopio», le respondió, «aunque también llevaba otra cosa. Una ballesta».
«¿Un telescopio?».
«Claro, mira», dijo sacando parte del telescopio. Algunas noches suelo acostarme en ciertos lugares y mirar las estrellas. Otras veces lo uso para observar de lejos a algunos animales, sobre todo aves diversas. No decía que también lo utilizaba de mira telescópica. Ya casi llegaban a Irishoa. Bueno, chico, creo que iré a por el coche. Lo he dejado junto a la escuela. Javier se sorprendió. Decidió estar atento a ver si veía qué coche tenía. En ese preciso instante, don Ángel le dijo: «Creo que tu nombre es Javier. Dile a tus amigos que hablaré con don Ramón para que aprendáis un poco a guiaros en los montes y despoblados. Tal vez os enseñe alguna cosa más». Con la rapidez con la que lo vio aparecer la primera vez en la carretera, lo vio desaparecer.
«¡Espera un momento, don Ángel!»
Estupefacto, se volvió a montar en la bicicleta y comenzó a pedalear rápidamente para llegar a casa. «Tal vez comente este detalle en casa, o con Sergio y Eduardo». Tras el último pedaleo, cuando giraba para ir hacia su casa, vio cómo cruzaban la carretera junto a la iglesia una bella mujer y dos hombres. De ellos, el hombre de bigote le inquietó un poco, pero no le dio mayor importancia. Madrid, 2015. Despacho de Salvador Martín. Cuando terminó de leer aquella carta, Salvador miró a Irene y Ernesto. Angustias, incómoda con ese teatral silencio, fue la primera que dijo: «¿Ahora qué?». Salvador, agregando aquello al dossier anexo al informe de alerta, se levantó, caminó unos metros hasta su sillón favorito, acarició su respaldo con la mano y habló con mucha calma y claridad. Primero, la misión principal, incluyendo la captura de su amigo Ernesto. Ahora, sin embargo, les voy a pedir de forma confidencial que averigüen quién demonios es ese Nicolás A. Hell. Tendréis que hacerlo en completo secreto e investigar incluso a quienes trabajan en este ministerio. Por el momento, Angustias haga una búsqueda previa en el ordenador, en nuestras bases de datos e internet. Betanzos, 1989, Café Bar Dini. Un hombre permanecía sentado en una mesa a la entrada del bar. Una cerveza, un pincho de tortilla y una calle que no era muy transitada en ese momento. El dueño del local salió por la puerta y se dirigió a él. «Señor, la llamada que esperaba. Puede hablar con calma en la parte trasera». Se levantó con su chaqueta de punto granate, camisa a cuadros blanca y negra y pantalón de pana. Cogió una carpeta de cuero y se dirigió al teléfono. «Dígame». «Tengo información que le puede interesar. ¿Sabe la librería que hay en la calle Ferradores?». «Sí, conozco el sitio». «Le espero en ella. Me reconocerá por tener en mi mano dos ejemplares de La Pimpinela Escarlata. Sígame a cierta distancia por la calle Dos Ángeles. Y esté atento, pues dejaré en la ventana de la última casa, antes del cruce, uno de los ejemplares del libro. Dentro le dejo escrito dónde podremos hablar en privado. Ahora salgo para ahí». Con cautela salió por la puerta, se acercó a la barra y pagó su consumición y la llamada, dejando una muy buena propina. Seguidamente dejó el dini y se dirigió a los soportales de la plaza en Betanzos. Trataría de adelantarse a su contacto, y ver quién era esa persona. Madrid, archivo del Ministerio del Tiempo. La mañana corría ágil, rápida e intransigente para aquellos trabajadores del Ministerio del Tiempo que se encargaban de todo lo referente a catalogación y archivo. El jefe de sección iba como loco de un lado a otro. A ver, ¿quién demonios lleva todo lo referente a nombres y países? Creo que lo hace Miguel Ángel. ¿Por qué? Contestó Josefina. Me terminan de preguntar arriba por un nombre. Me suena de algo, pero solo me sale alguien de New Jersey, de Bridgewater, de 1938. Lo mismo le aparece a Angustias arriba. Así que se presente Miguel Ángel ante mí. Ipso facto. Señor, eso será complicado. ¿Por qué? Solicitó una excedencia temporal por motivos familiares de 3 años. ¿Y su móvil? Lo dejó aquí, en el casillero de su taquilla. Lo sé porque Ricardo lo llamó el otro día por algo de un informe sobre un tal Alfonso Eanes y se escuchó sonar el teléfono en la taquilla. Fecha en que se dio de baja. 1 de enero de 2015. Oh, no, perdón. 31 de diciembre de 2014. Dijo que estaría fuera hasta el 24 de junio de 2018. Entonces llamad al Ministerio de 2013 y que mire sobre ese Nicolás A. Hell. Así se hará. ¿Usamos los cauces normales o es urgente? Es urgente. Así que, como si te llamas a ti mismo para preguntarle. Seguidamente, cerró con un portazo la puerta de su despacho y se le oyó coger el teléfono, mientras se oía algo así como: a ver qué le digo al señor Salvador Martí. Es capaz de mandarme a Ernesto, o peor aún, a Irene.
Llegamos al final de este episodio de hoy, que es, en cierto sentido, como una mirada desde la ventana, desde ese piso en el que uno vive o la casa en la que uno reside, y mira hacia la calle y ve a la gente que está por ahí paseando, pasando, recorriendo no solo las calles, sino también los caminos y senderos. Terminamos este episodio esperando que os guste. No sin antes recomendar unos cuantos libros, porque habéis pedido que en estos programas no nos olvidemos, y en el primero nos olvidamos, y no sé si en el segundo también, pero nos olvidamos un poco de recomendar esos libros, y dijeron: ay, tenéis que recomendar libros también, aunque sea la despedida. Entonces ya recomendamos en el programa anterior unos cuantos libros, lo hizo Hinoko y hoy lo hago yo. Por mi parte, los libros que voy a recomendar son Mr. Mercedes, de Stephen King. En segundo lugar, Falling, de T.J. Newman. En tercer lugar, Survive the Night, de Riley Sager. En cuarto lugar, A Story of Weird Places, de She Hershow. Y por último lugar, A Secret Calvary, de Dionne Harper. Son libros interesantes que
espero que si llegáis a leerlos, igual que si llegáis a disfrutar de este episodio de este fanfic del Ministerio del Tiempo, que los disfrutéis, que los aprovechéis y que si queréis, pues en la sección de comentarios nos dejéis algún comentario, algunas palabras al respecto, ya sea sobre estos libros que os acabo de decir, como también sobre lo que es el fanfic, si os está gustando, si no os está gustando, si algún personaje concreto recuerda a alguien que conocéis, sobre todo a los que me escucháis y escucháis este podcast desde A Coruña, Betanzos, Irixoa, Monfero, Arzúa, etc. Así que cualquier duda, cualquier curiosidad que tengáis, pues agradeceré que dejéis esa pregunta, ya sea en los comentarios de iVoox o también en los comentarios en Twitter, en @annabalaina, o en la página del podcast Annabalaina en Facebook. Por tanto, aquí estaremos. Y así terminamos este episodio de hoy. Espero que el próximo también os guste.